Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a aprovecharte el máximo posible porque bueno, nosotros comentábamos la semana pasada, ¿no? La creación del Parque Iberá y bueno, y hablábamos de la flora, de la fauna, ¿no? De los animales, pero también hay comunidades que bueno, que se supo hace muy poco o por lo menos vienen luchando hace mucho tiempo para que sean reconocidos, que el espacio territorial ancestral se respete. Así que este es un tema muy interesante para compartir el día de hoy, ¿no?
Totalmente como decís vos, nosotros tenemos lucha hace muchos años, tenemos hace más de 15 años de lucha en Yajaveré y en las comunidades vecinas acá de Iberá. Bueno, la creación del parque ha sido también un conflicto que se ha generado a su vez porque, bueno, no hubo consulta y participación de las comunidades. Como lo que hemos notado siempre es como que quieren sacarnos a nuestro territorio que darnos esa participación, ¿no? Con respecto a que hoy el auge es el turismo, el cual nosotros estamos de acuerdo en gran medida, pero todo en su pausa, ¿no? No estamos como locos de hacer turismo en nuestra comunidad y que se llene de gente, porque es una comunidad siempre tranquila. Y bueno, y ahí como que siempre está el latente, ¿no? La lucha, y siempre terminamos quedando pegados de que somos lo que no queremos o trabajar o no queremos salir adelante. Pero creo que estos conflictos nos han llevado también a tener cierta desconfianza, porque hay muchos dueños de empresas que se han presentado a nuestra comunidad y que están lindantes a nuestra comunidad, el cual sigue a un conflicto, pero no podemos nunca llegar a un acuerdo que nos permitan, por ejemplo, un acceso, que nos den libre camino. Siempre como que tenemos nuestro territorio, pero a su vez estamos como rodeados de un montón de conflictos que siempre está latente, sobre todo ahora que estamos en época de seca total. Ahora estamos en seca total y Javier es una zona bastante baja de Iberá donde el agua siempre es el dueño del lugar.
Bien, Miriam, con
Yo
respecto,
entiendo.
sí, te
No,
escuchamos, Martín.
pensaba. Ustedes saben que pasamos por los lugares así como podemos, vamos a irnos a un corte, pero digo, para dejar como reflexión, escuchar todas las voces, ¿no? Escuchar todas las voces en cada lugar, lo dice muy bien Miriam y es interesante. Aire Nacional, el programa se mete en los temas así, nos encantaría desarrollarlo, tenemos que ir a otro lado, pero qué interesante es escuchar las voces de quienes están ahí 24/7. Y gracias a ustedes, compañeros y compañeras, que trajeron el testimonio de ella. Quería agradecerles así. Desde el aire.
Dale, dale, Martín, muchas gracias. Entonces seguimos con Miriam porque muy interesante este tema realmente y tiene que ver también, Miriam, con que, bueno, antes se negaba que en Corrientes existían comunidades guaraníes, por ejemplo, y se realizaron estudios antropológicos para que esto sea reconocido como tal, ¿no?
Totalmente, incluso hasta hoy en día el gobernador, la provincia niega la existencia de comunidades indígenas. No hay como reconocimiento provincial, como que por ahí institucional de algunas instituciones como que se reconoce. En el municipio hace poco nos dieron una participación en la parte de cultura, que nosotros podamos contar nuestra historia, nuestra vivencia, podamos hablar, ¿no? Eso en Concepción, pueblo, que donde nosotros nos manejamos para hacer trámites, compra y todo eso, nos dieron esa participación. Y siempre la lucha constante del reconocimiento, ¿no? De la aceptación en Corrientes, porque imagínate que es una provincia que el 90% habla guaraní. Y
Claro.
incluso en muchos años nos han prohibido hablar esa lengua en las escuelas, en las casas mismas, por la discriminación que uno siente al salir afuera. Y como que ahora usan el guaraní como parte turística, ¿entendés? Empiezan a poner en los aeropuertos, en los lugares donde están los pueblitos, pero no, dice que no, que las comunidades indígenas existieron, pero que no existen. ¿Cómo
Claro.
puede ser una provincia que es tan rica en la parte cultural y la lengua no tenga comunidades indígenas establecidas en su territorio? Nosotros, por ejemplo, estamos hace muchos años, hoy somos poca familia, porque por esto que comentaba antes, las familias también fueron saliendo, buscando alternativas de trabajo y buscando mejor evidencia. Fueron saliendo, pero antes éramos más de 100 familias acá, donde vivíamos del campo que nos da el lugar, que nos vivíamos sin alambrados, porque hoy ver la situación de Yajaveré es muy diferente a lo que era hace muchos años atrás. No teníamos alambrado, nosotros éramos dueños, por decirlo así, de entrar a los montes, buscar leña, visitar a nuestro finado, a nuestros ancestros que están sepultados en algunos montes de los campos vecinos. Hoy no tenemos esa libertad de poder decir vamos a ir a buscar leño, vamos a ir a sacar una tacuara porque necesitamos para las casas, o una paja, que la paja colorada se usa para los techos. Hoy la situación es totalmente diferente, ¿no? Fuimos atropellados, fuimos negados.
O sea, Miriam, perdón, ustedes se sienten invadidos, digamos por foráneos allí, por empresas privadas que determinan de repente lo que va a ocurrir en la comunidad.
Sí, yo creo que pasa en todo el país esto, no es nosotros mismos, ¿viste? Yo al recorrer también, al poder salir después, vi que también no es solamente nuestra comunidad, pero empresas, por ejemplo, en su momento que llegó Douglas Tonkin diciendo querer conservar los espacios, agarrar las partes fiscales, adueñarse del territorio de las comunidades que vivían en esos lugares, sin importar si se quedaron sin casa, si quedaron sin subsistencia de vida. Hoy vienen con el lema del turismo y te dicen, tenés que tener menos animales porque el turismo, ¿cómo vos podés decir a una comunidad así sin brindarle las herramientas? Y ese es el medio de vida, el medio de subsistencia que tienen las comunidades y lugar. Yo tengo que llegar en un lugar y decir, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? No venir a condicionarte, porque lo que buscan, por ejemplo, eso es lo que noto mucho por ahí de las empresas, ¿viste? Por ejemplo, sobre todo Rewilding, que es una empresa que fue CLT de Douglas Tonkin, es una fundación que ayuda mucho al turismo, a la reintroducción de animales, y bueno, puede ser que aporte a la conservación, se dé eso, ¿no? Pero sí, por ahí yo noto que es mucho más turístico, mucho más económico, los pasan muy por arriba el tema de la conservación, porque si yo quiero conservar un lugar, tengo que dar participación sin ver la parte económica, sin preocuparme que el turista venga extranjero a dejar dólares, porque eso es lo que hoy estamos, se ha dolarizado nuestros recursos naturales, claro. Se han dolarizado los esteros de Liberá, tenemos que tener en cuenta de defender también a la gente que vive en los lugares, en los montes, que hoy es tan sagrado y tan debemos proteger eso, y creo que eso es responsabilidad de todos los argentinos. No tiene que venir ninguna fundación, ninguna empresa a enseñarnos, porque creo que nosotros hoy, por ejemplo, si yo quiero ir a tomar agua de esa laguna que tengo al lado de mi casa, yo puedo ir fácilmente a tomar y no está contaminada, así que no hemos maltratado los ecosistemas que tenemos acá, ni hemos dañado ni contaminado. Entonces, si yo veo un montón de lanchas circulando por el arroyo Carambola, eso es dañino, para mí es dañino eso. No se ha conservado, por ejemplo, la manera en cómo la gente ha trabajado, por ejemplo, el botador que han usado toda la vida.
Sí, yo creo que las comunidades indígenas son las que más conocen estos territorios, ¿no? Y los cuidan, los preservan. Y también algo que me llamó muchísimo la atención y por eso hice referencia, hice hincapié en esa pregunta, fue el hecho de no reconocer de que teníamos comunidades guaraníes en Corrientes, porque mi abuela nació en Galarza y hablaba el guaraní fluido. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? De no reconocer y tener que realizar estudios antropológicos, realmente me pareció como muy impactante, porque la verdad es que yo no lo veía de esa manera. Y sin embargo, también estas comunidades hace más de 100 años que viven en los esteros de Liberá. ¿Es así, Miriam?
Totalmente. Vengo de la quinta generación, yo ya tengo hijos. Como yo te dije, acá eran más de 100 familias en Yajaveré, y después tenemos, por ejemplo, las comunidades vecinas como Ñupú, Carambola, que son comunidades vecinas que están lindantes a lo que es el lado este, los esteros de Liberá. Y después tenemos comunidades, por ejemplo, al naciente del río Corriente sería el Gallo Zapucay, que es una comunidad que está al lado de Boquerón, Mercedes, que son comunidades que han vivido toda la vida. Tenemos el lado de Tacuaral, también Ruta 22, Tacuarita, que se conoce, el lado de Chavarría. Muchas comunidades que viven dentro de los lugares, pero las empresas llegan, te dicen, nosotros compramos estos territorios, y te empiezan a alambrar, y el Estado nunca ha hecho nada como para proteger el derecho que tenemos de estos territorios, porque nosotros hoy, por ejemplo, hemos perdido gran parte de nuestro territorio, pero yo siempre digo, eso es nuestro, aunque no esté en nuestro poder, siempre será nuestro, porque nosotros hemos recorrido esos lugares, la gente ha vivido de ahí, la gente ha vivido hace muchos años también de la pesca y la caza, imagínate lo que conocen estos lugares. Y como
ese
la
conocimiento
de su
ancestral,
mano,
¿no? Ese conocimiento ancestral del que dice Miriam, me meto y aprovecho para saludarlos ahora sí a ustedes, chicos, en Santo Tomé. Ese conocimiento ancestral es el que no se debe dejar de lado a la hora de estas decisiones, ¿no? y tomar en cuenta a los verdaderos y los originarios del lugar. Es interesante, algún día le digo tanto a Pedro Pablo como a Jessica, podemos volver con esta temática para hacerla más extensa y poder charlar un poco más de esta realidad que nos toca vivir no solo en Corrientes, sino en el resto del país también.
Así es, Martín. Miriam, me quedó pendiente esta pregunta que tiene que ver, ¿no?
Lo dejo ahí.
Dale, dale, Martín, gracias.
Ahí, siguen charlando.
Bien,
nos vemos, nosotros vamos yendo de
con
viaje.
Respecto al camino ancestral, también era algo de lo que por ahí teníamos de información, ¿no? Recuperar el camino ancestral. ¿Cuál es este camino en Biwá, se llama, no?
Bueno, nosotros tenemos un camino ancestral que se llama Paso en Biwá, que es un camino, antes era como un camino sin alambrado. Cuando claro. Llega en el 2004 Tomkin, alambra esos caminos por lugares feos, y bueno, mi mamá, que se llama Nicanora Leiva, Susi Leiva, fue la primera denunciante a Tomkin en ese momento, donde Tomkin baja a Tajaberé, dialoga y habla con los más ancianos y pide por dónde iba a ir ese callejón, y se modifica, ¿no?, esa traza se modificó en ese mismo año 2004-2005, que hace 5 años atrás se volvió a modificar con los actuales dueños o directores de Rewild, es el mismo nombre, nada más que cambia, la misma fundación, nada más que cambia de nombre, vuelve a modificarse esa traza. Nosotros hacemos la denuncia, viene el juzgado, el fiscal de Santa Rosa a hacer la inspección, Sofía Geinone se compromete a que iban a hacer trazas por dentro de la fundación para que podamos usar esos caminos internos también con vehículos, pero hoy esos caminos internos se encuentran llaveados. Nosotros hace 3 meses atrás hicimos una recorrida, tenemos un cementerio ancestral por esos lados, hicimos una recorrida a caballo, un grupo de personas fuimos en camioneta y llegamos a nuestro cementerio ancestral, hicimos una visita, y creo que eso no le gustó a ellos, no sé, porque después de eso pusieron candado en esas tranqueras. Entonces, nosotros hoy tenemos la gana de poder dialogar, de tener una buena relación, pero esas cosas a nosotros nos genera desconfianza. Y creería que ellos también, pero nunca dicen el qué lo que les genera desconfianza. Hay que visitemos a nuestro cementerio ancestral, que vayamos en esos lugares donde toda la vida nosotros recorrimos. Y bueno, hoy hay como un acuerdo de poder mejorar ese camino ancestral, que nosotros podamos manejar nuestro vehículo, que no podamos tener tranquera, porque imagínate que todos los caminos internos tienen tranquera. Tenemos 8 o 9 tranqueras que tenemos que, al salir y entrar, es como que yo tengo que salir de casa y pedir permiso para salir y para entrar también. Entonces no estoy libre en mi propia casa.
Claro.
Eso es lo que a nosotros nos pasa acá en la Javeré.
Sí, Miriam, bueno, qué interesante de todo lo que nos comentás. También es importante dar a conocer, ¿no?, con el resto del país esta información, porque, bueno, uno expone de repente, ¿no?, desde los medios los esteros de Liberá, y bueno, hay otra realidad también por detrás de esto. Así que, bueno, te agradecemos mucho la comunicación del día de hoy. Vamos a seguir en contacto con vos porque le pareció interesante también a la gente de la televisión pública, así que es posible que volvamos a tener una comunicación con vos, ¿te parece?
Bueno, sí, no hay problema. Yo agradezco mucho a ustedes, que son los medios que sacan esta visibilización de nuestras problemáticas. Y también, como decías vos, los esteros de Liberá es un lugar tan tan visto hoy en día, pero es turísticamente. No se muestra esa parte que también tiene conflicto, que también tiene comunidades indígenas que viven dentro de su territorio, que luchan día a día de subsistir, de no abandonar su lugar, de poder vivir de lo que siempre han vivido, ¿no?, de la naturaleza, sí. Obviamente mejorando su economía de vida, porque la creación de la reserva ha llevado también a eso, a que busquen alternativas económicas, y que, bueno, si el turismo es una alternativa, que tengamos esa posibilidad de que se brinden las herramientas necesarias de que nosotros podamos acceder también a eso. Así que, bueno, muchas gracias, y cuando quieran llamar, estamos a disposición. Hoy no tengo muy buena señal.
No, se te escuchó perfectamente, así que te agradecemos mucho, fuiste muy amable en contestarnos, y bueno, vamos a seguir en contacto con vos, Miriam, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, Miriam Sotelo, miembro de la comunidad de Guaraní, Yajaveré.